Monsteriana, Monsteriano, bienvenido a Cosas de Monstruos, el programa en el que vamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo de lujo formado por Octavio López.
Hola, buenas, ¿qué tal?
También tenemos a Adrián Roldán.
Ok.
Y yo, que soy Josan, así que pues ya estamos los tres y... Venga, Octavio, ¿qué empieza?
Empieza Cosas de Monstruos.
Bien, y empezamos ahí ya bien, así que no te quedes ahí, ya que estás. Recuérdanos las formas de contacto, por si alguien ha llegado de nuevas o si no, las recordamos por siempre, por si acaso, que hay mucho despistado.
Allá voy. En Facebook, Twitch, YouTube como Cosas de Monstruos y en Twitter como @monsterianos. Y para escuchar el podcast estamos en iVoox, Spotify y en casi cualquier reproductor de podcast como Cosas de Monstruos. Muy bien, José, la actualización está de...
Puntualización.
Muy bien.
Ahí, modificando. A ver, lo dijimos el mes pasado. Si alguien os escuchaba por alguno de estos de Google Podcast o Apple, alguno de estos, que nos dejaron un mensajito y ya está, no recibe ninguno, pues se modifica un pelín la entradilla y ya está.
Muy bien.
Así,
muy rico.
Pues nada. Vamos a empezar y como siempre tenemos ahí un par de noticias. Así que empezamos con las noticias del programa. Tenemos dos. Una mala y otra buena. ¿Con cuál empezamos? ¿Con la mejor o con la peor?
Pues con la mala primero, ¿no?
Con la mala, sí. Luego de subidón.
Vale, pues venga, empezamos con la mala, que es que nos toca despedirnos, que sea... Ha muerto Raquel Welch, ahí el mito monsteriano. Aquí le he puesto una foto más actual, pues realmente la conocemos por hace un millón de años, la protagonista, el... Como decían, el primer bikini de la historia, el bikini prehistórico, este mito erótico, que bueno, aquí la tenemos mucho cariño, precisamente hace un millón de años, que ya pasó por el programa, pero que también la actriz hizo muchísimas cosas y fue un tanto de sex symbol como ya de más mayor también.
Bueno, el primer bikini, pero con un resultado tan epatante, ¿no?
Sí.
Impactante.
Bueno, el primer bikini, claro, quizá de manera cronológica, porque el primer bikini o impactante fue el de Úrsula Andress en Doctor No, claro. 4 años antes.
Pero vamos, Úrsula Andress fue en el año 60 y pico.
62.
62. Este fue en el un millón de años antes de Cristo. Anda, que hay diferencia.
O sea, comete esa, Úrsula.
Claro, claro. Úrsula
llegas
fue...
Úrsula, llegas tarde.
Vamos. Pero vamos, que aparte de eso, sí que la actriz se hizo querer y siguió trabajando por ahí, consiguió pasar esta. Así que es una pena que se vaya, pero bueno.
Pues sí, yo la recuerdo con mucho cariño, porque con 5 o 6 años estaba viendo yo hace un millón de años. Y claro, pues la recuerdo con mucho cariño. Así que es una pena, pero bueno.
Vamos ya con la siguiente, que tengo con el probable estreno kaiju del año, y es... La vuelta de Gamera, de que Gamera vuelve en serie de animación, y tenemos a principio de febrero, finales de enero, nos confirmaron el título, ya que era una serie de animación de 6 capítulos, llamada Gamera versus 5 Kaiju, Gamera contra los 5 Kaijus. Además,
hay que dejar las cosas bien claras.
Sí, sí, sí.
Ni uno más, ni uno menos.
No. Como luego en la película salgan 6 Kaijus... Netflix, devuélveme dinero.
Exacto. Claro. Ahora está más caro.
Me hayas prometido 5.
Esto no es lo que habíamos hablado, ¿eh?
Claro. Además, esto, 5 Kaijus, 6 episodios. ¿Qué va? Espero que. Pues no me salen las cuentas. 5 Kaijus, 5 episodios. Gamera mata uno por episodio. Hacen 6. ¿Qué va a pasar? Uno dura 2. Al final se van a rejuntar todos para enfrentarse a Gamera.
Exacto. Es un homenaje a Super Monstruo Gamera, ¿no? Que harán en el episodio final. Todos juntos y a destrozar a Gamera.
Y a destrozarlo.
De momento, si eso es así, no me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno.
No, de momento, aparte de desvelar lo de el título que hace Gamera contra los 5 Kaijus, la parte que serán 6 capítulos, sí que también sacaron el póster individual del primero de los Kaijus, de Giaos, así que el clásico Giaos, este especie de bestia alada vampírica y sedienta de sangre, aparecerá otra vez. Es decir, estuvo en la era Showa, estuvo en la Heisei y estará en la animación. Y luego ya, como curiosidad, tuvimos este póster que me sirve a modo de álbum de cromos, que está gamera, está guiaos y tiene cuatro huecos para pegar la pegatina del siguiente kaiju que aparezca. Que bien. Que además te sale en inglés como pone coming soon. Digo, próximamente ahí llegará el siguiente kaiju. Digo, ¿qué viene? En metro. A ver si...
¿Cuántos kaijus? Estuvimos hablando un poco fuera de antena. ¿Cuántos kaijus tiene Gamera? Por lo menos de la etapa clásica.
Esta es pregunta de examen, ¿eh? Octavio. Sí, sí. Vamos a ver. Barugón.
Gyaos.
Viras. Giron. Higer o Jiger, como se llame.
Sí, Zigra.
Zigra. Sí. Luego la Heisei tiene a Legión, sí, y a Iris. Y luego el Cedus, este, o como se llame, de la de Prey. O sea, 9.
¡9!
Vale. Yo creo que tirarán por los clásicos. No sé por qué. Yo creo que tirarán por los clásicos. Yo creo es que de Iris y Legión se olvidarán. Y de Cedus, sí, yo creo, claro, que también.
Es que lo que queremos ver es eso, a Zigra, el tiburoncito ahí pataleando... A Giron ahí con el cuchillo, es lo que mola.
Pero claro, como son 5, ¿cuál creéis vosotros que prescindirán?
Yo creo que si se quedan fuera van a caer o Viras o Zigra. Porque dos kaijus marinos, es decir, que meter solamente uno de los marinos. Porque aunque sean Viras sea alienígena y puedan jugar con eso, también tiene a Giron, que es alienígena. Entonces, uno de esos repetirán, es decir, hay uno de esos no meterán, creo yo. Suponiendo que sean todos clásicos y no sorprendan con uno de creación propia. Que igual hace algún debut, un kaiju nuevo en la saga de Gamera. Entonces.
¿Sí? ¿Y tú, Adrián, qué piensas?
Ostras, es difícil porque de los clásicos los quiero ver a todos. Más molaría que les hicieran un remodelaje así como hicieron en Singular Point de Godzilla, ¿no? Que sí, sí, eran así bastante diferentes a los clásicos. No sé, a lo mejor prescinden, pues sí, a uno de estos en plan Giron o sí. Viras, no sé. Claro. No sé, por decir alguno, ¿eh?
Es que... Yo si tuviera que elegir a uno, prescindiría de Viras, porque lo veo el más diferente morfológicamente de los demás. Todos los demás tienen cierto parecido, así reptiliano, pero Viras es que lo veo una cosa que digo, madre mía, aquí no sé qué se fumaron para hacer el bicho. Claro,
luego ya que además. Es
una cosa demasiado aberrante.
Claro, luego ya además.
El pico, ¿eh?
Sí.
Luego yo además pienso en qué puede dar más juego visualmente con remodelaje. Y bueno, Kiaos es un clásico, las piezas aladas siempre funcionan. Pero luego Barugon, aunque visualmente sea algo estándar, lo del rayo helado da mucho juego. Y el ataque arcoiris, eso también va a molar mucho.
Eso da juego, ¿eh?
Claro, tenemos en el caso de Jiger, que con los lanzando los pinchos que tiene, lo de la cola, es decir, incluso el vuelo, también puede dar mucho juego. El caso de Giron, ya vimos con una premisa muy parecida lo que hizo Guillermo del Toro con Pacific Rim, con el Knifehead, que de otro caído también que tiene el cuchillo en la cabeza. Así que si lo quieren remodelar, versión cómica, pueden. Y si lo quieren hacer versión terrorífica, también da juego. El concepto de cuchillo en la cabeza da más juego del que parece. Quizás... Es que claro, Viras que tiene. Viras es un pulpo. Ya está. Es que...
Sí, pero ojo que junta su cabeza y atraviesa
y,
la...
Y perfora.
Perfora. O sea, de cuidado.
Claro. Entonces, claro, y luego está Zigra, que a mí me hace mucha gracia Zigra cuando sale porque es una especie de tiburón o delfín o alguna movida, entonces no puede caminar y se empeña en pelear en tierra firme, entonces se va cayendo. Que ahí tienen que remodelar, tienen que buscar alguna movida para si lo quieren hacer algo más terrorífico, pero también es un kaiju que es prácticamente todo marino. Entonces tener guiados por el aire, Zigra por el mar, otro que venga del espacio y otro terrestre, por ahí sí que podría... A ver qué hacen.
¿Y cuándo lo estrenaban, este Gamera?
Pues era este año, pero no tengo apuntado fecha de estreno, ni siquiera. Así que, en el póster no la pone. Porque normalmente cuando la tienen ya fija, te pone próximamente, llegará en marzo, llegará en diciembre, y en este caso no. Así que, bueno. Supongo que sí que será... No pone, está viendo los dos pósteres y no pone ninguno, así que...
Ahora que me he dado de baja de Netflix, dan algo interesante por fin.
Bueno, espérate que llegue, que esto te... Dijeron que para este año, así que igual llega para noviembre, diciembre. Pero yo supongo que si llegase para antes ya tendría fecha de estreno. Bueno, con esto ya cerramos las noticias, cortamos y vamos ya a hablar de lo que es verdaderamente importante. No nos vamos muy lejos, porque vamos a seguir con Gamera, aquí con la tortuguita, hoy toca tortuguita de protagonista, y nos metemos con este Gamera contra Jigger. Claro. Genial, por aquí nos dice, nos deja en comentarios, ¿sabes? Que Eugenio dice que él espera que mientan y que pongan a los seis clásicos.
La alineación clásica.
Sí, sí. Bueno, vamos con la película del programa. Además, pondría poniendo algunos póster por aquí en imagen, ya sabemos, para que os escuche en iVoox o en podcast. Siempre tiene el momento el programa también subido a YouTube, con lo que hacemos en directo, con lo que nos vayan mandando la gente, y donde iré poniendo los pósters de alguna imagen para acompañar algunos momentos. En este caso, la película se llama por el título original, que es Gamera Tai Daimaiju Jaigar, que me ha llamado la atención cuando leo que en japonés utilizan Daimaiju en vez de Daikaiju. Claro. Diferencia, Daikaiju, bestia gigante, o Kaiju era bestia extraña gigante. Daimaiju, Maiju de Majin, de bestia demonio, a lo Mazinger. Claro. Ya desde el principio de Japón el título es Gamera contra la bestia gigante diabólica, Jigger. Y es el título ya añaden él. No, este no es un Kaiju normal, este es diabólico.
Aún peor. Sí.
Sí, yo creo que es como el propio Daimajin, ¿no? Es un poco como tiene el componente ese de ruina ancestral, ¿no? Como es una especie de algo así arqueológico, ese rollo que tenía. Que tenía Daimajin, algo casi telúrico. Yo creo que es un poco ese intentar seguir esa estela, digo yo, desde mi ignorancia.
Sí, yo creo que buscan algo por ahí, ese estilo. Luego, en España. Vale, yo estoy muy contento con las películas Showa, porque aquí los traductores se ponían las botas en todos los países. El de España creo que es más reciente el título, es decir, que no es de ese año, pero...
No, es del 98 y se lo puso Ángel Sala.
Exactamente, claro. Que es el de Jigger, el señor del caos. Así.
Estuvo sembrado Ángel Sala.
Sí, sí.
Sí.
Que he estado buscando, digo, a ver si encuentro algún póster o alguna imagen de la película o algo así. No he podido encontrar ninguno a calidad decente. Con alguno que súper pequeñito que se pixelaba un montón. Pero vamos, que aunque nosotros ponga Gamera contra Jigger o Gamera contra Jigger, el señor del caos, en su momento, cuando llegó esta película, era Jigger, el señor del caos.
Sí. Voy a ver si la encuentro yo, ya que estamos.
Sí, a ver si aparece por ahí en un momentito. Luego ya vamos con otros títulos. Y aquí yo sí que estoy muy contento. El primero. A ver, esto es en Japón lo que se dice un early title. Es decir, supongo que un título de producción de los primeros títulos que pongan, que era Gamera Tai Daimaiju Ekus. Es decir, Gamera contra la bestia gigante diabólica X. Aquí te cambiaron Jigger. Al principio no había nombre de Jigger. ¿Cómo lo llamamos? Tú pon X, que vale para todo.
El señor X.
El señor X.
La X vale para todo.
Ahí está. Ojo, que luego llegan los americanos y el título que tienen, se ve que empezaron a trabajar con el título japonés, hicieron ya el póster, y dijeron, oye, que en Japón le han puesto un nombre que se llama Jigger, me da igual, Gamera contra el monstruo X. Y en Estados Unidos, esta es Gamera contra el monstruo X, Gamera versus Monster X. Luego, vamos con Alemania no puede fallar Alemania, y tenemos, a ver, ¿qué personaje mete Alemania en todas las películas Kaiju? Frankenstein.
Claro que sí.
¿Cómo se llama la película? Gamera gegen Jigger, Frankenstein Damon. No se pronuncia en Gamera. No se pronuncia en alemán.
Beto die well.
Sí. La traducción de Google. Gamera versus Jigger, el demonio de Frankenstein amenaza el mundo.
Ojito, ¿eh?
Ojito. Encantado.
Dicen, no parar, ¿eh? Cocktail. Pero aquí, claro, para ellos, es que no sé si se refieren al personaje de Frankenstein o que el nombre Frankenstein significa algo monstruoso, porque es que es una broma, ¿no? Hay como docenas y docenas de títulos con el Frankenstein.
Sí, sí. Tenemos un montón de películas, ¿cuántas de Godzilla es? Godzilla contra no sé qué, Frankenstein tal, el hijo de Frankenstein, no sé qué. Entonces, yo no sé si para ellos... Eso que como dices tú, que Frankenstein significaba algo, o a todo lo que sonaba a bestia gigante o bestia peligrosa le llamaban Frankenstein y lo tenían que meter por ahí. Sí, sí.
Además, pude ver el tráiler... Este enigma...
Sigue, Adrián, perdona.
Pude ver el tráiler alemán de la peli y sí, la voz en off del tío del tráiler, sí, las bestias del monstruo de las bestias de Frankenstein vuelven, que no sé qué. Digo, curioso.
Sí, sí.
Es un enigma que vamos a tener que resolver este año.
Sí.
Sí o sí.
Vamos a tener que empezar a llamar a gente alemana a ver por qué eso de Frankenstein.
Pero o sea, bueno, tengo pensado dos personas ya para preguntarles. Me acaba de ocurrir. Mira. Tenemos que resolver esto.
Ahora mismo.
De aquí, no pasa. Claro. Voy a coger el teléfono un momento.
Sí, sí.
No, tanto no, pero sí que lo vamos a resolver. Sí, o por sí. Lo menos intentar.
Y ahora, ojo, he puesto Alemania este porque el siguiente me ha gustado más. Y es que Italia leyó, se ve que vino de Alemania y dijo, espera, agárrate los machos que ya veas lo que voy a hacer yo.
Agárrame el cubata.
Sí, sí, agárrame el cubata. Y Italia decidió que Gavera, pues, no vendía, así que lo llamaron King Kong, el imperio de Draghi. Es decir, según el traductor de Google, King Kong, el imperio de dragones. O el imperio de los dragones. Tócate.
Unos Frankenstein, otros King Kong.
Sí.
Ninguno el que toca. Ninguno hemos tú que toca.
Es que tuve que buscar, encontré de buena calidad el póster que estoy poniendo, que se nota que estaba guardado, que está doblado, que lo dobleces, pero que se ve bien, que todas las letras que pone King Kong, que pone todo esto, y yo me quedé y digo, que no puede ser verdad, es decir, ¿qué le llama? No, King Kong, y dice, bueno, a lo mejor pone, como hacen los alemanes, King Kong contra Jigger, y hacen el juego de no, porque tal, porque nos ha dado por ahí, no, King Kong, el imperio de los dragones, y es un, ¿pero qué dragones?
¿Pero qué King Kong?
¿Qué King Kong?
Pues por lo menos hay una ilustración, creo que es original del país, de una reinterpretación aquí de Jigger que está bastante chulo.
Sí, sí.
Pero es otro caso igual que los alemanes utilizan lo de Frankenstein, los italianos King Kong, o sea, la cosa es tirar por el monstruo más famoso y olvidarse de todo lo demás.
No sé, y ya está.
Y ya está. Curioso.
Cada uno con sus filias. Ay, o sea, aquí sí, en España sí. Somos de Gorgo y Superman, los de Frankenstein, otros de King Kong. Aquí el tema es no nombrar a Gamera y a Godzilla.
Exactamente.
Pero sí que con la tontería sí que puede haber un rollo, no sé cómo llamarlo, que lo hemos mencionado algunas veces, pero una especie de vergüenza de admitir que es una película de monstruos japoneses y tirar de nombres anglosajones y occidentales para vender el producto, ¿eh? Para hacer una tontería, pero a lo mejor hay algo de eso.
Sí, sí, pero bueno, aquí al menos, es decir, es un, vale, es una película de monstruos, ocultemos que es japonesa, que la gente se piense que es algo occidental, que es algo nuestro americano. Pero ¿cuál es la película esta que el póster español es ciencia ficción puro con una nave, con una especie de platillo volante que llega?
Invasión extraterrestre.
Invasión extraterrestre. Claro, es decir, que tú ves el póster y parece que sale una ciencia ficción. Y luego es Godzilla a tope, pero...
Pues yo creo que es un poco lo mismo, ¿eh? Es un poco ese rollo.
Bueno, vamos, seguimos con el resto de la ficha que tenemos. Bueno, la peli es del año 70, dura 83 minutos. La peli es japonesa, aunque por lo visto es coproducción Daiei Studios con la American International Television. Dirigida por, como casi siempre, por Noriaki Yuasa, el director de casi toda la era Showa de Gamera y de algunos episodios de Ultraman 80. No me he traído por aquí el librito, pero ¿dónde la gente puede leer información sobre Ultraman 80? En el maravilloso libro Ultraman, la guía definitiva.
Claro que sí.
Sí.
Muy ahí bien. Lo sabréis todo.
Ahí está. Luego tenemos el guión de Nishan Takahashi, que es guionista de toda la etapa Showa de Gamera y de muchas más cosas. Y la música de Shunsuke Kikuchi, prolífico compositor, sobre todo televisivo, entre los 70 y 90. Ha hecho muchas series de animación y tokusatsu con sus partituras. Así que he mirado rápido qué ha hecho este señor. Pues, a ver, Gamera contra Giron, Jigger y Zigra. Así que tiene esta parte, tiene tres películas de Gamera. Luego, Jumborg Ace, también tiene su música. Robot Detective y algunas de Kamen Rider originales, de las primeras. Así que ahí tiene. Y luego, en animación, ha trabajado en Nadería, series de importancia que no conoce nadie. Es decir, Doraemon. Nada. ¿Quién conoce Doraemon?
¿Quién?
Nada. Doctor Slump, Larale. Tampoco. Dragon Ball y Dragon Ball Z. Es que pues, este señor, si así, sin componer grandes temas, trabajando ahí como compositor de fondo, pero hasta metido en Gamera, en Doraemon y en Dragon Ball. Y en Universo Mazinger. Y Universo Mazinger porque también
tranquilo.
Ha hecho Grandizer. También puso música Grandizer. Y como curiosidad, esto me salía en IMDb, lo he comprobado, así que en la peli, en Kill Bill de Tarantino, utiliza hasta utiliza mete dos temas en los que él ha participado en la película. Uno es el tema de Champions of Death, que sí que es suyo, de Suzuki Kikuchi. Y el otro, según la que es la canción Uramibushi, que creo que es de Lady Snowblood, que la utiliza, no sé si es para los créditos o durante la parte de Oren Ishii. Solamente me sale en IMDb, porque no encuentro ningún sitio que me lo confirme, pero pone que parte de que la canción está coescrita por él, y no estoy suponiendo que los arreglos musicales, que él también participó.
O sea, la canción de Lady Snowblood, que, sí, la que de... luego utilizan en Kill Bill, ostras.
Sí, sí. Ese, muy así bien. Que la...
máquina.
Sí, el tío, es decir, por esto, que es decir, él no ha compuesto la banda sonora de Lady Snowblood, solamente pues el que participó en esa canción, ya sea porque ayudó a escribirla o ayudó a componerla, o porque IMDb me ha engañado y me la ha colado.
Que también puede ser.
Pues lo dejo caer, porque solamente lo he encontrado ahí, y IMDb para asuntos japoneses me fío poco. Y cuando solamente lo encuentro ahí es un... lo cojo con pinzas. Pero vamos, ha tenido temas importantes el tío, el chiquete este. Y acabamos ya la ficha de la película con un resumen de qué va esto. Es decir, para la gente que lleve un tiempo sin verla, que no se acuerde o que no la haya visto. Pues tenemos... ahí, un momentito. Ahí. Tenemos, a ver, que Japón se está preparando para celebrar la Expo del 70. Y para ello está construyendo unos grandes pabellones para enfrentar la cultura de todo el mundo. Entre todo lo que está trayendo, de material, de cosas de todos los países, quiere traer una especie de tótem gigante de la isla de Wester, ignorando los avisos de la gente del lugar, que le dicen que traerlo podría conllevar un gran mal. Lo hacen igualmente, despertando a Jigger, que va a Japón a destruir la Expo. ¿Podría destruir el resto de Japón? Sí, pero hasta que no esté la Expo bien destruida, Jigger no está tranquilo. Así que...
unos diseños muy feos.
Exactamente, Jigger hay que destruirla. Es que está enfadado porque no hay mascota de la Expo. Y el curro japonés. A ver, no hay mascota. Pues dice, pues si no hay mascota la destruyo o me ponen a mí. Así que Jigger está ahí a destruir la Expo. Llega Gamera, se enfrenta a él, no puede derrotarle. Y acaba un poco KO. Pero no sé, no hay que preocuparse, Gamera no está muerto, porque unos niños cogen un submarino, se meten dentro de Gamera para curarle. Lo consiguen y de paso averiguan la debilidad de Jigger. Así que Gamera se recupera y junto a los humanos derrotan a Jigger, devuelven el tótem a su lugar de origen y la Expo se puede celebrar sin problemas para que todos la puedan disfrutar de ella.
Fin. Maravilloso.
Ahí tenemos. Esto va... Gamera contra Jigger.
Señor del caos.
Caos en la Expo. Ay, así que es un argumento impactante. Antes de ponernos a tope con la película, Octavio, ¿tú has llegado a mirar datos de producción y detalles y curiosidades?
Sí, lo acabo de mirar hace un momento.
No, mientras, digo días preparado, hace por lo menos, yo qué sé, hace mucho.
Bueno, realmente la investigación la hice hace tiempo para el libro de Monstruos Gigantes de Cine Japonés, pero sobre todo los datos que tengo es precisamente sobre eso, sobre el propio Jigger, que fue el artista conceptual Tomohoshi Yano, quien diseñó la escritura en un primer momento con un aspecto más pisciforme, ¿no? Y ya luego le fue añadiendo elementos reptilianos, ¿no? Casi dinosaurianos, ¿no? Con aspecto de dinosaurio, ¿no? Se parece un poco el Triceratops con la cornamenta, el cuello óseo. Y luego fue la compañía del legendario Eizo Kamai quien construyó el traje, finalmente, y el especialista que lo portaba tenía instrucciones de intentar no arrastrar las rodillas contra el suelo, ¿no? Para que diera un aspecto más, pues eso, más de criatura real y no de un tío a cuatro patas, ¿no?
Digo, si buscaban eso, igual hacer un monstruo cuadrúpedo no era la mejor opción.
Ya, pero no, Gamera no sé por qué tiene como esa predilección por los monstruos cuadrúpedos, de alguna manera, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y luego, nada, que los rugidos son reciclados, modificados, de Barugón, de los monstruos del fin del mundo.
Qué pena.
Que también es un bicharraco cuadrúpedo, precisamente.
Sí, sí. Con Barugón sí que se notaba mucho. Que iba a cuatro patas el traje. Y digo, pues, y luego, además que lo pienso, digo, en Gamera, ¿cuántos monstruos hay que no sean cuadrúpedos? Porque está Yaos, porque vuela. Viras, que es el pulpo. Y Cigra, porque es marino, que no tiene... pero
creo que es una mezcla también anfibia, sí. Que se pone de pie, también a cuatro patas a veces, no sé.
Claro.
Pero le gusta les gustaba ponerse las cosas difíciles, ¿no? Porque o cuatro patas, o reptiles alados, o sí, sí. Ninguno normal, ¿no?
No,
vamos a poner las cosas difíciles a los efectos especiales de...
Claro, claro. Hacer un...
tipo Gorosaurus.
Exactamente.
O
decir, que...
Godzilla, tipo así, o Jongari, o algo así que sea más sencillo de interpretar.
Claro, digo, hacer un Gorosaurus se lo planteaban, ¿no? Es decir, un dinosaurio bípedo, va, quita, quita. Algo más difícil. Mira, sea de un dinosaurio, pero ponle que vaya a cuatro patas y que lance rayos por los cuernos. Eso, pues.
Por el arco, que tiene un arco iris por la espalda.
Pues... Bueno, pero sí que es verdad que hay un interés en que, vale, es una bestia cuadrúpeda, pero hay un interés en que no se vea que sea un hombre con la rodilla arrodillado, ¿no? Sí, no sé si recordáis, hay un plano que es una panorámica que sale Jigger caminando y acercándose al mar o al lago a beber, ¿no? Es un plano que no hay corte y se ve muy bien el movimiento, ¿no? Del monstruo a cuatro patas y está bastante bien traído viendo los otros monstruos de este tipo, ¿no? Como los habían plasmado.
Empezamos ya probablemente con
yo tengo más datos.
Ah, pues venga.
De producción.
Cuéntanos.
Bueno, el tema de que esté ambientada la película en la exposición de Osaka de 1970. Noriaki Yuasa desde Viras, que la DJI pues les recortó drásticamente los presupuestos de las películas de Gamera, pues Noriaki Yuasa estaba sudando tinta, o sea, lo estaba pasando mal. Porque no podía hacer una película en condiciones con esos presupuestos, ¿no? Por eso recurrían al stock footage de otras películas, etcétera, ¿no? Y era algo que a él le frustraba muchísimo. Entonces, con el tema de la exposición de Osaka, pues les rogaron de... podemos introducir en la historia a la exposición de Osaka y les rogaron y al final pues consiguieron una partida extra de presupuesto por parte de la exposición de Osaka que les permitió, pues, que una partida extra para poder hacer efectos especiales un poquito más en condiciones, ¿no? Un poquito más cuidados. Y eso lo notamos en la película, ¿no? Porque apenas hay uso de stock footage, bueno, solo en el principio en los créditos iniciales de la película, etcétera. Sí. Y una curiosidad, un dato que me voló la cabeza, que lo estuvimos hablando off the record, Octavio, viendo los extras de la super caja esta de Arrow, de las películas de Gamera, hubo un dato que a mí me voló la cabeza, que ostras, no lo conocía. Y es que en la exposición de Osaka, cuando estaba en curso, hicieron un espectáculo de kaijus donde enfrentaban a Godzilla y Gamera.
¡Wow! O sea,
Godzilla y Gamera se vieron las caras durante una semana, a dos funciones diarias, creo, recordar, en la exposición de Osaka de 1970.
Bueno, yo me la apunto para cuando haya máquina del tiempo, lugares a visitar. Exposición de Osaka, año 70.
Sí, y creo que estuvo implicado Haruo Nakajima, creo, bueno, disfrazado de Godzilla en estos eventos. Sí, o sea que, ostras, una cosa chula, ¿no? Sí. De vivir. Ah, hemos nacido en la época equivocada.
Creo que fue, creo que me quiere sonar esto, no me hagáis mucho caso, pero fue precisamente en esa exposición, la del 70, donde, digamos, creo que se forjó la de Edora, la burbuja tóxica. A raíz de unas pruebas que estaban haciendo allí de cine, con el tema de... Simulaba algo así como 3D o 3D o 4D de esos terremotos, no sé, me quiere sonar algo de eso. Y fue donde el Vano estaba experimentando ahí,
claro, eso iba
cuando
a decirte,
contactó con los de Toho y empezó ahí el tema.
Claro, eso iba a decirte, que ahora que lo han nombrado, sí que me sonaba que lo comentamos, que Vano empezó a hacer una especie de documental especial la expo y de ahí lo llamaron para...
Sí, sí, sí.
Ah, madre mía.
Todo acabó y empezó.
Todo fluye por la expo. Todo fluye por la expo. Pues, ¿algo más de producción? ¿Alguna curiosidad más, Adrián?
Yo que recuerde, de momento no. Ya si me acuerdo algo más, ya iré soltando perlitas.
Pues nada, vamos ahora ya a hablar propiamente de la película. Así que vamos a empezar pues por una ronda de qué nos ha parecido esto. Así que, bueno, ya. Octavio, ¿qué te ha parecido la película?
Pues muy guay. La película, la verdad es que es una pequeña sorpresa, viendo la deriva, el declive un poco que tenía la saga. Es un repunte muy muy interesante. De hecho, la estaba viendo y digo, jolín, que no parece que forme parte de la decadencia de Gamera y de Kaiju en general, porque el año en el que está estrenada, ¿no? Porque la película funciona bastante bien y dentro de lo que cabe, las ideas que tiene son muy interesantes, incluido el viaje al centro de Gamera, que está súper chulo. Es una cosa que nunca se había tratado en un Kaiju por entonces, en un Kaiju Ega. Y está muy guay, a mí me parece muy divertida y los chiquillos, a pesar de que es una película protagonizada por chavales y tal, funcionan bastante bien dentro de los límites de la propia película. No sé, a mí me parece una de las más disfrutables de la etapa clásica de Gamera.
Yo, a ver, lo comentamos un poquito por encima cuando hicimos el programa sobre Jun Fukuda en especial, de que menos mal que en estas épocas estaban Noriaki, Yuasa y Fukuda cada uno en una de las otras dos, porque de cosas, de situaciones, pues iba a decir inverosímiles, de estar en la... de poco bajo presupuesto, sacaban películas realmente entretenidas. A mí no es una que me entusiasme mucho. A mí Gamera contra Jigen no me entusiasma y, de hecho, gran parte del metraje, digamos, que me aburre un poco. Pero tiene grandes hallazgos, y toda la parte de Gamera, de viaje dentro de Gamera, digo, es único. Es algo que le da un toque especial que no tiene ninguna más. Digo, los niños no son especialmente pesados y tiene algunos momentos curiosos. Entonces, entiendo que es una película muy entretenida y con eso con momentos a destacar, momentos memorables. Que hay otras películas que no tienen, que tú la ves y te olvidas el momento. Esta la ves y será mejor, será peor, pero no se te olvida. Es decir, te acuerdas de Gamera cuando llegas. Sí, la que van al centro, la que se mete dentro de Gamera. ¡Ah! ¡Claro! La de la Expo.
La de la Expo, exacto.
Sí. Adrián, ¿a ti qué te parece la peli?
Bien, a mí me parece una de las más entretenidas de la serie clásica de Gamera. Yo si tuviera que recomendar a alguien, venga, atrévete con la serie clásica de Gamera, aún a pesar de la fama que tiene, pues yo le diría Los monstruos del fin del mundo y esta, y junto con la de Gaos, ¿no? Yo creo que Gaos, el terror de la noche, y esta, el estilo se parece bastante, ¿no? Es el mismo rollo y... Yo creo que la pequeña subida de presupuesto se nota en hacer algo más de un poquito más de empaque, sin ser la hostia, ¿eh? Pero yo creo que es un producto que está entretenido, que hay a los 20 minutos o incluso menos ya tienes a Jigger luchando con Gamera, los chavales no son tan inaguantables como los anteriores. Tenemos de nuevo la parejita americana-japonesa, ¿no? Sí. De niños.
Sí.
No son tan inaguantables y eso, y tiene detallitos como el viaje al cuerpo al interior de Gamera, que es chulísimo. O sea, a mí me gusta mucho la idea, ¿no? De unos niños viajando en submarino al interior de Gamera y rescatándola, ¿no? Pues mola la idea, ¿no? Está guay para los chavales, pues seguro que funcionaría muy bien. Y eso, es una película, no es un kaiju destacable, pero sí que es un kaiju entretenido y que, para ser de Gamera, de la serie clásica, pues es de las más disfrutonas y divertidas, ¿no?
Además tiene una cosa que no era muy habitual por esta época, por el corte de presupuesto, y es destrucción urbana. Es decir, yo recordaba que Jigger destruía la Expo, pero pensaba que destruía cuatro edificios mal puestos. Es decir, yo, y cuando de pronto estoy viendo la película y veo las escenas de Jigger destruyendo todo, digo, coño, lo que han hecho de verdad, un poquito, han recreado una ciudad para que la destruya, que tenemos una pequeña escena de destrucción urbana y de pelea ahí con los edificios de fondo. Digo, pues que esto es su trabajo, esto no es las batidas en el descampado o en la piscinita. Así que aquí sí que se lo han currado, y si no hay presupuesto, se han buscado las formas para que quede bonito, quede espectacular.
Sí, sí, además Jigger, el monstruo, que a primera vista pues no parece que vaya a dar mucha guerra, pero tiene un muestrario amplio de armas, ¿no? Y tenemos ese rayo desintegrador que desintegra como todo un medio barrio de una ciudad. O sea, hay momentos de destrucción que bueno, que están resultones, ¿no? Sí. Están bien.
Sí, es que eso juega muy bien, porque hasta el momento Gamera siempre, salvo, sí, más o menos la tónica era Gamera se enfrenta al monstruo, pierde, se enfrenta y luego se enfrenta una segunda vez, puede que pierda, puede que gane, pero la cuestión es que cuando le gana es cuando, tras haber perdido una o dos veces, colabora con los humanos, con los niños, para derrotar al monstruo. Y aquí es un, bueno, es que Gamera lleva varias derrotas consecutivas, es decir, al final siempre gana, pero siempre empieza perdiendo. ¿Cómo lo hacemos? Y es, primera pelea, Gamera va ganando, pero Jigger se saca de la manga los pinchos de los cuernos y lo deja ahí un momento lo deja un momento atascado, y cuando se va Yuji, dice, pues mira, Gamera no ha perdido, sino que el otro ha conseguido huir. Luego ya, segundo enfrentamiento, otra vez Gamera le está ganando y se saca el pincho este para hinclárselo y meterle la larva a este y dejarlo ahí congelado, y eso, otra vez Gamera parece que ganaba, pues ha sacado otro arma más. Y era aún, es que el Jigger quizás no es tan fuerte, pero es tan imaginativo el arsenal que tiene de armas, que en cada momento te saca una cosa nueva y siempre...
Es una navaja multiusos.
Sí, sí.
Este
sí,
bicho.
Sí, sí.
Es una criatura ponzoñosa, porque por donde la toques te la lía, como pues está muy guay. Luego es eso, que es muy visceral, porque todos los ataques que le hace a la pobre Gamera, que si perforándole cualquier parte del cuerpo, cualquier orificio, incluso la propia Gamera, que se coge al final los esto para protegerse los oídos, y se mete así, se mete los churumbeles esos.
Muy chiquitín,
es todo ahí de penetración, ¿sabes? Hay un rollo ahí de penetración del cuerpo de Gamera, un poco Adriana, dijo.
Sí, sí. Ahora se vuelve a conectar, espero. Sí, un poco Gamera, de pronto el niño te ha pasado el sonido de no quiero ir.
Sí, pero sí, sí.
Es que a Gamera la escribe un poquito como un niño, realmente. Porque también, incluso la primera vez cuando llega Gamera para que no saquen el tótem este del país africano, llega Gamera y digo, bueno, si no quiere que lo saquen, cortará las cuerdas, romperá los aviones, hará alguna movida, y de pronto lo que veo es que se queda quieto, y cuando lo van a sacar, lo quiere coger con la mano, y no, que no lo saquéis, que lo dejadlo aquí dentro. Y eso, digo, qué manera tan quizás pueril de, no te lleves esto, que lo quiero yo. Y eso, podría hacer mil cosas, pero no, es muy niño. Igual que los taparosoles, la forma de pelear es... Se Gamera un poquito para que los niños empaticen con ella y la quieran animar. O lo quieran animar. Sí, sí. Gamera supone que...
Me he quedado con esa idea de penetración que ha dicho Octavio.
Es que eso siempre queda.
Siempre queda, sí, sí. Pero es que a mí me flipa el sadismo de las películas de Gamera. Es que es flipante y son para niños, pero es que me flipa que sean tan sádicas, ¿no? Sí. Tenemos ahí a Gamera atravesada los brazos y las piernas con los pinchos, que no puede... guardar sus miembros.
Crucificado, de alguna manera, sí, ¿sabes? Sí. Como cuando crucifican a Cristo de las cuatro extremidades. Un rollo ahí...
Es que es un clásico de Gamera se desangra, que ya es el cándido de todo, pero es que Gamera siempre se desangra. Y aquí quizás no tengamos esos borbotones de sangre que tenía en contra Barugon o contra... Creo que es contra Giaos, pero sí, cuando el enfrentamiento le clavan un pincho en cada extremidad y ves cuando de pronto el brazo de Gamera se pone verde de sangre de Gamera y no puede guardar los brazos. Luego cuando le mete el pincho en el cuello... Y vemos como su cuello se empieza también a salir sangre por ahí. Digo, es que Gamera la va... Chico, ¿cuánta sangre tienes en tu cuerpo?
Ya, traumatizar a los niños. ¡No, Gamera, otra vez no!
Y luego, otra cosa que no termina de hacer mal la peli, aunque quizá pues es una película para niños y tal, pero es el rollo precisamente del mensaje de no infravalorar el ingenio de los niños, ¿no? Lo que te están diciendo los niños. Que no está del todo mal, a pesar de, como digo, que es...
No, que está, hay películas que están mucho peor.
Sí, sí, está subrayado continuamente, pero no lo hace mal. Yo no sé si quizá porque le pillas tanta tirria al personaje este del auxiliar o ese que está allí, este de gafas, que cada vez que van los chavales a intentar ayudar, que también lo hemos hablado otras veces, de lo absurdo y hilarante que puede parecer tener ahí a tres chavales diciéndole a unos gobernantes y a unos dirigentes militares cómo tienen que hacer la operación y que les hagan caso, pero el personaje ese que está allí precisamente va a decir, venga niño, venga, no digáis tonterías, iros a vuestra casa, y lo hace tan bien y le acabas pidiendo tanta tirria, o por lo menos es lo que me pasó a mí, que todo el mensaje entra solo, ¿sabes? El mensaje, joder, si es que los niños al final tenían razón y habéis pasado de ellos.
Además, capullo. Es que aquí juega, es decir, hay otras películas de Gamera que están todos los otros reunidos, llegan los niños que se cuelan, pues como Pedro por su casa, como el de la primera película, el niño este petardo que se colaba en todos los lados.
¿Toshio era? ¿O Toshiro?
Algo es Toshio, sí, Toshio. Así que pillabas manía, pero además la película lo hacía para que le pillaras manía, porque se metía en todos los lados. Y dices, ¿pero cómo se mete ahí? Aquí no, aquí de pronto están los mayores, había otras que estaban los mayores reunidos, llegaban y siempre decía algo, ¡ay! No sabemos qué hacer, escuchemos a estos tres niños que acaban de entrar. Y es un, ¿por qué? Una reunión, aquí no, aquí en cambio es, claro, como el padre del Hiroshi, que se llama el protagonista, le apoya, y dice, pues cuéntame, a ver qué te pasa. Hay otro por ahí que también medio dice, ah, vamos a escuchar qué tiene que decir. Y tenemos otra serie de adultos que es un, oye, a este chaval lo conozco, es el hijo de este otro... A ver qué tiene que decir, pues, si acabas algo interesante. Entonces, por ahí, como que jugando un poquito para que no sea tan... No te dejes superar tu credulidad tanto. Entonces, por ahí juegan mejor.
Pero es gracioso como lo plasman. O sea, está plasmado de una forma graciosa, porque a los niños solo falta que les digan a los adultos, es que soy gilipollas. O sea, a ver, es que no os enteráis de cómo se hacen las cosas. A ver, están todos ahí, oh, ¿qué vamos a hacer? Esto, estamos perdidos. Y los niños por detrás, pero si esto, pues nos metemos con el submarino aquí dentro y ya está.
Sí, sí.
Está gracioso, está gracioso.
Sí, sí. Vamos un poquito con la película, un pelín por orden, pero tampoco... vamos a empezar el propio principio. Y la película, yo creo que ya es consciente de su la capacidad serial de la película, de que los niños van a verla una tras otra, que ya empiezan con un falta que pues, la serie que diga un anteriormente en la saga Gamera, un porque te empieza diciendo, no lo dice esto así, pero es un mira, pongamos la canción de Gamera y la marcha de Gamera y contemos las batallas de Gamera. Este montaje que aquí, como meten el metraje de las tres películas a modo de anteriormente, funciona bastante bien, porque hay otras películas que da horrible, creo que era en Viras, que daba horrible. Aquí, mira, me funciona algo, como mientras suena la cancioncita, mientras los créditos, pues vemos las destrucciones de Gamera y me funciona bien, como lo meten aquí.
Sí, bueno, bien, porque son los créditos iniciales y mira, ahí te ayuda perfectamente en capítulos anteriores, sí. Y vas viendo los mejores, los greatest hits de Gamera y ya está. No, es una forma de introducirte los stock shots de anteriores películas, pero de una manera pues un poquito más, claro, más decente, ¿no?
Sí, sí. Luego siguiente ya es, venga, la expo de Japón, que ves al niño, ves al submarino, ves al padre ahí con la gafita, ves la hermana del niño, creo que es... Lo ves ahí todos un poquito trabajando y el niño se va con el que trabaja en la expo y dice, venga, ¿qué voy a hacerte el tour? Yo no sé si eso sea el tour de la expo de verdad, pero es que tenemos ese rayito que me recordó un poquito al montaje americano de Reptilicus cuando dicen, venga, vámonos por Dinamarca. Y te empiezan, esto es tal, esto es no sé qué. Y te hacen el montaje turístico y aquí parecido de, no, esta es el edificio de Japón. Y este, el de Italia. Y este, el de Alemania. Y este, el de la empresa hidroeléctrica de no sé qué. Esto es las nuevas tecnologías. Y digo, ah, qué guay, los edificios horrendos, pero qué bonita ver la expo.
Claro, es que yo creo que ahí lo que ha dicho Adrián, ¿no? Sería el rollo, el trueque, o sea, darnos un poco de pasta para hacer la peli y os hacemos publicidad de la, de la expo, de la propia peli, ¿no? Destacando los edificios más supuestamente emblemáticos o más bonitos de cara al público, ¿no? Yo creo que es un poco ahí el rollo, pagar la hipoteca, ¿no? Como quien dice.
Sí, digo, se aparece por ahí, digo, se aparece el pabellón de España, pero no pusieron el pabellón de España.
No sabía ni dónde estaba Japón.
Bueno, es la expo,
con un toro, ¿no? Con un toro ahí, ole.
Sí, sí. Seguramente. Claro, es la expo, que yo no sé a partir de qué año se empezaría a publicar lo de las mascotas. Porque claro, a mí digo, esto, a ver, hoy en día lo hacen en los últimos 20, 30 años y hubiéramos tenido por ahí a la mascota de la expo dando vueltas ahí, paseando en la reunión con todos y está, es que estén todos los miras y la mascota de la expo, pero aquí no. Digo, bueno, no sé si...
Pero es que parece, hablando, nos estamos ya metiendo a un tema que es un poco, pero bueno, que lo de las mascotas parece que es una cosa que fue muy de 80, 90, ¿no? O sea, ahora tampoco hay mascotas de las cosas estas.
Ahora sí que las hay, pero las conocen, ¿sí?, en su sitio. Es decir, todos los Juegos Olímpicos, mundiales, expos, tienen sus mascotas. Ah, las conocen los de la ciudad de ahí, porque se han hinchado a ver, a tener que vender cosas de la mascota, y los visitantes, y cuando ve, pues las entradas, todo, claro, lleva la cosa de la mascota, pero ya está. Es decir, no es igual que aquí, ¿qué mascotas conocemos? Naranjito, Kobe y Curro.
Ya está.
Cinecito, tío, Cinecito.
Cinecito.
Gamera contra Naranjito.
Gamera contra Naranjito.
Próximamente. Sí. Ese es el Kaiju oculto en la serie.
¿Te imaginas ahí? Naranjito y Limoncito o Citronella. No me acuerdo cómo eran los demás de la serie de Naranjito. Las demás frutas, pero bueno. Siguen. La película ya te empieza, venga. Llevamos ya. La película ya se mira el reloj y dice: llevamos ya por lo menos 3 minutos y aún no ha habido Kaiju. Hay que empezar a meter ya el peligro. Y te empieza a hablar del tótem con el emisario africano este gritando. Entonces, hablando con el japonés, diciendo, venga, entonces nos traemos el tótem. Y otro, no, no, Jigger, Jigger. Jigger es que sí, ¿verdad? Jigger, peligro. Pues me traigo el tótem.
No, bien, sé nos qué. Ha dado su aprobación. Sí. Se ha ido enfadado de la habitación. Sí. Yo creo que ha dicho que sí.
Sí, estoy casi convencido de que Jigger significa adelante. Llevaos el tótem.
Pues, o sea, a mí todo este rollo de este tótem, de que Jigger esté debajo de esta estatua, ¿no? Con una civilización antigua, ¿no? Era el imperio de Mu aquí también.
Sí,
¿no?
Aquí jugando con el continente de Mu.
Sí que lo mencionan, sí.
Sí, sí, dicen que era...
a falta de... Siempre están los del imperio de Mu.
Sí, sí. El continente de Mu, esto es... A ver, aquí yo creo que Japón tiene tres opciones. Dice, hay que meter una civilización antigua que esté extinta, que esté desaparecida. Vale, tenemos tres opciones. La Atlántida, Lemuria y Mu. Y alguien le dice, oye, que los tres son lo mismo. ¡Ah! de lujo, pues cada vez le cambiamos de nombre y ya está. Y aquí he tocado Mu.
Y ya está.
Sí.
Mi favorito siempre será los seatopianos de toda la vida. Siempre.
Que no deja de ser otra especie de Atlántida, pero sí, los seatopianos. Sí,
pero es que el estilismo que tenían ellos es que era algo especial. Pero bueno.
Los de 00, no sé qué, contra el Imperio Sumergido este, ¿qué eran? Porque también tenía unos looks con la princesa con el pelucón,
sí,
rojo.
Sí, no estaba mal.
Peluca naranja.
Sí, sí.
No estaba mal, pero ni comparación con los seatopianos, sus bailes y el líder de los seatopianos, eso, aquello era... No, mágico. Claro.
Aquí además, como están extintos, tampoco profundizan más. Y Jigger, pues sea el continente de Mu. Y el tótem, no, es que el tótem lo construyeron para mantenerlo porque el tótem le envenena. El tótem hace un sonido que le debilita. El tótem te pone enfermo. ¿Qué hace el tótem multiusos?
Eso, lo hace todo.
Tío, lo hace todo.
Es que primero dice, no. El, no sabe, dice, vale. Es que los marineros que han hablado del tótem de África aquí son putos malos. Y luego, el tótem está maldito. Que se caen los japoneses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no van a sacar ellos? Si esto... A ver, si la expo hubiera sido la expo de España, el tótem se queda en el barco. Yo vi a los españoles diciendo, pues os va a tocar sacar a vosotros el tótem. Espera, ¿qué? No. ¿Lo han traído ellos? Que lo saquen ellos. ¿Me vas a pagar el extra? No, pues ahí se queda. Los japoneses, en cambio, ¡ha llegado el tótem! Que dicen que no lo sacan, que están malos. ¡Ah! ¡Lo saco yo! Espera, que te ayudo. Bien, ahora también voy. Y se han ido mientras los americanos están... ¡Ay, que estoy muy malito! Luego es el ruido que hace el tótem. Que cuando sopla el viento hace un ruido raro que también debilita a Jigger. Y luego dicen que también... Entonces, tótem que envenena, crea ondas sonoras que debilitan a Jigger, no sé qué más hace... ¿Qué tecnología apunta?
El concepto de la película es la polivalencia, ¿no? El de saber hacer muchas cosas, ¿no? Porque el tal Totem hace de todo, Jigger también hace de todos. Aquí el ahí está el concepto de la película, ¿no?
Sí, sí. Pero claro, el Totem estaba Jigger y cuando sacan aparece Gamera, que no tenemos niños. Es que Gamera apareció para que no saquemos el Totem. Igual es que Gamera es malo. ¡Anda! ¡Anda! ¿Dónde vas tú? ¿Qué va a ser? Si Gamera es el amigo de los niños. ¿Quién te lo ha dicho? Pues no lo sé, pues lo que hiciste siempre. Gamera hace daño a los niños. Yo soy un niño. Ah, claro. Tío, tarda daño. Yo soy adulto. Pues entonces ya no
cuidado.
Sé.
Los niños americanos ofendidos. Me dijiste que Gamera era bueno.
Sí.
Pues atacó a mi padre.
Pues tu padre es un niño. ¿Tu padre es un niño? No.
Pues algo haría.
Tu padre es imbécil.
Que además una Gamera se pasea, intenta que nos saquen el tótem y luego dice, bueno, venga, llevároslo que me voy a volcar a hacer turismo.
Si no, no tengo película.
Claro. Y luego ya cuando aparece Jigger, Gamera, que estaba detrás del volcán esperando, está ahí mirando. ¿Ha llegado ya Jigger? No, me quedo en el volcán. ¿Ha llegado Jigger? No, me quedo en el volcán. Y ya cuando aparece Jigger, dice, espera, ¿se va? No, va a beber agua. Pues sigo en el volcán, que Jigger estaría sediento. Se levanta y dice, a beber agua.
Miles de años comiendo polvo ahí abajo, pues claro.
Sí.
Jigger nunca llega tarde ni pronto, tío.
Llega cuando se lo propone, ¿no?
Cuando se lo propone, claro.
Jigger, el Gandalf de los Kaijus. ¿Qué señor del caos, señor del caos? Jigger, el Gandalf de los Kaijus.
Jigger el gris.
Jigger el gris.
Bueno, está chula la escenografía de esa escena, de ese primer encuentro, ¿no? Entre Gamera y Jigger, con bueno, esa isla, con el volcán de fondo, sí. Todo ese rollito. Está chulo. Sí. Con esos rayos, ¿no? Está guay.
Un rollo prehistórico, ahí súper chulo, tipo, pues eso, hace un millón de años, o rollo así, pues eso, que finales del Cretácico, de eso que estaba muy de moda en la época de los dinosaurios de entonces, de los 70 me refiero.
Claro, de hecho, además, es un decorado relativamente barato, porque es un desierto, pero claro, le dan que si la imagen, el volcán, todo esto, pues le da un look muy bueno, y luego la imaginación para la pelea. Pero claro, veo que se plantan cara a cara, digo, bueno, pues típico, Jigger y Gamera chocarán. Y de pronto veo que Jigger salen, que eso no lo recordaba, se me había olvidado por completo, unos propulsores de detrás del cráneo para salir volando. Y digo, bueno, ¿le embestirá? ¡No! Le agarra con el cuello la cola para pegarle un látigo, una corbata, un golpe al cuello a Gamera y arrastrarle. Y digo, pero, Jigger, ¿qué haces? Y luego Gamera, que lo coge, ¡pam, pam, pam, pam! Que aquí... Esa sí que es la parte que me queda peor, porque cuando Gamera coge a Jigger de la cola y le empieza a sacudir, digo, se nota mucho que es un muñeco aquí, porque es que lo golpeamos.
Está rígido, está rígido.
Está rígido y golpeamos el y no hace, ni levanta polvo, ni hace ruido. Hazme un, ponme un pom o algo, o que alguien tire polvo ahí a la cámara para que parezca una sacudida importante, pero no. Que esos son los momentos que quedan peor. Pero vamos, la gamera aquí, creo que también es posible que gamera le corte el rabo y le corte la cola y llegue y le vuelva a crecer. Es que
recordaría eso.
Es que hay tantas cosas. Creo que hay un momento sí que cuando le que os esconderá gamera, esconderá la cabeza para que no le enganche.
Sí, eso sí que me suena, eso sí que me suena.
Eso sí, es que ya ocurren tantas cosas.
Sí. Bueno, que de hecho es el motivo, ¿no? Para que le clave luego Higer las lanzas estas, para que no pueda ocultar las extremidades y eso, ¿no?
Y de hecho ya es cuando Jigger dice, venga, ya te clavas, ya te pincha en los brazos. Gamera se pincha y Jigger se marcha. Y ahí Jigger va a su gran obsesión en esta película, que es destruir la expo. Porque va de cabeza, digo yo, va por el tótem. Vale, pues llega a la expo, la destruye, pero es que luego, más adelante de película, hay un momento que coge el tótem y él dice, venga, chuf, y lo tira para afuera, y lo tira bien lejos, digo, vaya, ya destruyó el tótem. Ah, se irá a otro sitio, no. Destruir la expo, se ha encabezonado. Se ve que no le gustaban los edificios.
Así estaba que, contra el futuro.
Claro.
¿No? En contra del futuro.
Sí, sí. Pero vamos, aquí tenemos eso, esa destrucción urbana de Jigger contra todos los edificios. Este rayo circular ultrasónico que saca Jigger por aquí de la nada. Porque luego no, contra Gamera no lo utiliza, pero.
Sí, lo utiliza alguna vez.
Sí, lo llega a utilizar.
Sí, que es. Bueno, al final, ¿no? Que está Gamera rodando ahí.
Ah, sí, por
el suelo y le tira el rayo y ella hace. El Gamera hace marcha atrás ahí.
Ah, sí.
Hacer moonwalk.
recoge cable ahí.
Sí, sí. El momento Gamera rodando.
Es un poco Guerra de los Mundos, ¿eh? El haz de luz ese. Ahí además como se quedan fritos también igual los militares estos.
Mola ahí que se quedan esqueletos los soldados.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, que bueno, de todas maneras aquí eso. La pelea se peleó, Gamera va para expo, se van a pelear. Es cuando saca el pincho este de la cola, se lo clava en el cuello. Y Gamera se empieza, se le queda la cara blanca. Digo, ¿pero qué te has metido Jigger en el pincho? Es decir, ese efecto de la cara de Gamera blanca. Y Gamera dice, me voy a beber agua, que se me estoy mareando. Que me ha dado me ha sentado mal, lo he comido. La cara blanca. La cara blanca. Y dice, pero Gamera...
Me la ha clavado. Sí. El Jigger este me la ha clavado.
Claro. Y ahí ya es un... ¿Qué ha pasado? La reunión que hemos comentado antes, de todos reunidos y reunidos llegan, pues... A Jigger hay que destruirlo con no sé qué. Pues venga, vale. No, con el tótem. Es que lanza el tótem. ¿Qué hacemos? Pues no te preocupes que tengo un plan B. Ah, te escucho, niño. ¿Curar a Gamera? ¿Y cómo lo curamos? Tengo una idea. Espera. Que os voy a engañar a todos. Y los niños se van, cogen el submarino, se meten dentro de Gamera y dicen, oye, que ya estamos dentro. Ah, pues cojo un walkie. Coge el walkie del submarino, que vamos a... Que te comento. Y es la que quizás es la escena más memorable de la película, realmente. Todo este viaje... Sí. Por el submarino, por dentro de Gamera, cómo van llegando, incluso cómo desde fuera lo van viendo con ese sensor ahí, ¿vale? Además que está el mapa de Gamera ahí para que le vean los huesos todo. Y está, no, gira para la izquierda, te has pasado, que vas para el estómago, los jugos gástricos que te destruyen, ven para atrás.
Porque, la de Viaje Alucinante era del 66, ¿puede ser?
Sí, 66, sí, correcto.
Claro, que yo creo que es la inspiración más... Sí. Más obvia, ¿no? Más patente.
Sí, ahora me he acordado. Ahora he recordado. Para sigamos haciendo promo de Ultraman, la guía definitiva. Porque Ultra Seven tiene un episodio que también Ultra Seven se hace súper pequeñito y se mete dentro del interior de una chica porque tiene un parásito dentro del cuerpo. Y es igual, es muy Viaje Alucinante también, ¿no? Está muy chulo.
El doctor Ultra Seven te cura lo que te haga falta.
Se jato.
Sí, entonces yo creo que eso, que la peli esa influyó mucho, tanto a Ultra Seven como a los de Gamera, o sea, porque es justo después, sí. O sea, no sé. Bueno, aparte el concepto es que está chulísimo, ¿no? El rollo de meterte en el cuerpo, en un cuerpo de una bestia gigante y además que la película está muy guay porque es un poco rollo anticipándose a Alien, el octavo pasajero también, de encontrarse ahí algo que se ha gestado dentro de ahí, es una pequeña sorpresa, ¿no? Porque quiero recordar que hasta que los chavales no lo ven dentro del cuerpo...
no se dan cuenta de, o no descubren lo que le estaba matando a Gamera. No recuerdo si era exactamente así.
Algo así, es decir, cuando se meten para curar a Gamera, pero no llevan, se meten a investigar qué le pasa a Gamera dentro. Y ahí es cuando.
Digo, no saben el motivo, ¿no? De la enfermedad. Claro, hasta que se encuentran ahí con el mini Jigger, sí. Y hostia.
Claro, ¿es creo esto? Que los adultos le guían. Vía Walkie a donde le clavó el pincho, pues si tenía veneno, porque ahí notan que está, creo que notan ahí que le pasa algo, y es cuando se encuentran el mini Jigger, este Jigger tamaño niño, que con otra habilidad más, escupir pegamento. Porque aquí llega el Jigger pequeñito, lo ven, Dios, nos vamos corriendo, y les pega un escupitajo ahí blanco, que el niño se le queda pegado el pie, dice, ay, que no puedo despegarlo. Ah, no, espera, que el pegamento no es muy bueno, sí, me puedo ir. Pero que luego también le escupe al Walkie y le tira al Walkie y se cae al Walkie pegado al Jigger, al mini Jigger. Y es un...
mini Jigger. Pero está muy guay todo el rollo este, ¿eh? Y luego me acabo de acordar que en Pacific Rim, el Guillermo del Toro también se lo homenajeó, porque hay un momento que viajan al fondo de... ¿Cómo se llama? Otachi, creo que se llamaba el Kaiju este, que volaba también cuando caen. Se meten dentro, no recuerdo a qué se metían dentro de esto del Otachi, que dice, está embarazada, que tiene otro, una...
Ah, sí.
Hay un viaje al interior de un Kaiju, que además hay otro mini Kaiju dentro. O sea, que es el rollo este de Jigger.
Sí, sí. Entonces, por ahí tenemos este momento, y luego aquí es cuando de paso... Vale, aquí la película mata a dos pájaros de un tiro, y es un... ¿Cómo explicamos el punto débil de Jigger? Y a la vez que los niños puedan... Que unos niños sin conocimientos médicos ni veterinarios puedan curar a Gamera. Y eso pues resulta, vaya Dios, qué casualidad que Jigger es débil contra las ondas de radio y cuando se le cae el walkie encima, se marea. Y luego se lo dejan pegado y directamente no es que se maree, se muere. Y es que Jigger es débil contra estas ondas de radio, así que ya, infección muerta.
Pasan, esas cosas pasan en el mundo real, la penicilina se descubrió así, esas sí. Cosas pasan. O sea, esos claro. Accidentes que cambian el mundo ocurren.
Claro, sí. Explosiones, accidentes, así se avanza en la humanidad.
Así se avanza por negligencia. El verdadero motor del mundo. La negligencia humana.
La negligencia. ¿Podríamos decir que es la casualidad? Sí, pero digamos la negligencia.
No. Vamos a añadirle cierta torpeza.
Y ahí curan a Gamera, salen para afuera. Luego ya me hace un momento porque... ¿Qué hace ese momento tecnocháchara de te voy a explicar por qué Jigger es débil y pizza y tenemos a un adulto explicando? Y digo, mira...
Te voy a explicar.
No me voy a... Espera aquí. Da igual. Sí. Espera aquí. Te voy a explicar cómo son las cosas.
Claro, que en ese momento no me importa. Funciona. Ya está. Que sí, que yo te lo explico. Mira, resulta que es. Digo, que no hace falta. Tú hazlo. Que no, no, deja, que te lo voy a explicar. Señor, no me agarre del hombro. Me quiero ir. Pues ahí te lo explican y ya llega el momento de Gamera contra Jigger. Último asalto. Y Gamera derrota...
Con dos docenas de personas ahí metidos en un plano, en un mismo plano, mirando la batalla. Siempre me han flipado estos planos del kaiju japonés, que tienen la obsesión de meter al máximo número de personas posible en un plano. A mí me flipa.
Sí. Yo no sé si es algo que innovó de cierta manera. Bueno, seguro que innovó Ishiro Honda. Pero es como una especie de como de congregar a más gente para crear esa sensación de clímax, ¿sabes? De que está todo el mundo pendiente. O sea, está es que sí. Toda la gente que está en la intrahistoria, en la narración, está pendiente a ver lo que pasa, ¿no? Imagino yo que irá por ese rollo. Y yo, de las primeras que recuerdo, era Ishiro Honda, que le encantaba intrufar ahí los planos. Estaban todos los del puente de mando, los que fuesen ahí congregados para ver la culminación de la historia.
Luego es que aparte, en el periodismo japonés se hace mucho así, porque lo vemos también, para los de Ishiro Honda, cuando llegaba Gotchi, tenemos en un puente a tropocientos periodistas, que si el fotógrafo, el del micro, y dices, es que no cabes más. Claro, luego veo algún evento deportivo japonés, y veo al borde del ring de lucha, por ejemplo, a 35 fotógrafos. Y digo, pero que no cabéis. Que se os va a caer, como se caiga afuera, os aplasta. Digo, pues no, hay todos juntos, van al mogollón todos. Digo, se ve que también es parte, ha calado en la cultura japonesa, es un al mogollón. Que no cabemos todos, no te preocupes, que metemos a dos más.
No se vive la noticia.
Sí, sí.
No se vive la noticia. Sí.
No,
si no le pones la axila al de al lado, no sí. Se vive igual.
A ver, no sé si es verdad o leyenda urbana, pero...
Huele a hipernaturaleza.
Claro. Claro, digo, no sé si es verdad o leyenda urbana, pero ¿no dicen que hay una profesión en Japón que es el empujador de gente para el tren? que hay gente que se dedica a, cuando toca el metro, empujar a la gente para que quepa más y el metro pueda cerrar. Y aunque no caemos más, tú déjame a mí. Se pone los guantes de espera.
Es mi especialidad.
Y empieza a empujar. Pues aquí, todos juntos, todos para adentro, todos a ver el combate, la pelea. Y ahí, pues, ven la pelea y Gamera gana esta vez. A la tercera. Todos contentos y felices. La
con los, con los postes de la luz metidos en los oídos, como ha dicho Octavio antes.
Sí, sí, sí.
Que duele, duele solo de verlo. Estereo, yo como... Mira. Sí, sí. Yo tengo fobia que me hagan eso, que me metan los palillos de los oídos, me da fobia. Pues ver eso me ha supuesto un pequeño trauma.
Cuando ahí... Y Gamera ahí con dos palos de teléfono. ¡Ah, yo no escucho tu ruido! ¡Hala! Y ahí acaba la peli, que al final es pues, una peli muy maja. A mí sí que se me hace larga porque a nivel argumental es el equivalente a un episodio doble de Ultraman. Si te cuentan el primer capítulo con el combate contra el bicho y el segundo con el viaje al centro de la, el viaje alucinante, y te lo contaban entero en dos capítulos de 20 minutos, en 40, pero aquí había que rellenar el metraje, haya que rellenar el metraje y aún así le queda muy bien dentro de lo posible.
Sí, es que al final el kaiju japonés en los 70 empezó a parecerse a eso, ¿no? A querer emparentarse a lo que hacían en Ultraman, ¿no? Pues Godzilla superhéroe, Gamera superhéroe. Lo que pasa es que los guiones quedan mucho mejor en un episodio de 20 minutos, por ejemplo, o en un doble episodio, como has dicho, Josan, que no en una película de 80 o 90 minutos, ¿no? Sí. Pero bueno, esta Jigger es bastante disfrutona también. Sí.
Es un poco ese rollo, me acabo de acordar de la canción esta de Video Kill de Radio Star. Es un poco ese rollo, ¿eh? Video Kill de Kaiju Star. Se fue en la tele, el vídeo, ¿no? Fue lo que mató al cine, pues sí. Al cine Kaiju.
Ay, pues nada. Pues un poquito sí. A fin de cuentas, el auge de Ultraman y Kamen Rider y todo, bueno, se te llegó un poquito más tarde, pero el auge de todo eso fue lo que mató un poquito el cine, porque a fin de cuentas tocaba imitar los patrones. Pero claro, es decir, aunque la televisión fuera con menos presupuesto por capítulo, era más corto, era más directo, y era que la película hay que rellenar una hora y media y costaba más. Y costaba más con el presupuesto de dos capítulos prácticamente, porque presupuestos súper recortados, ajustados. Pero aún así, quedan cosas muy curiosas, como este Gamera contra Jigger, quedan cosas muy curiosas con momentos destacables. Así que, ahí tenemos la película, sí que no sigue... Si queréis comentar alguna cosa más que os hayáis dejado, y si no, pasamos a comentarios. ¿Alguna cosita más, Adrián?
Bueno, yo quería, no sé si lo habéis comentado en algún momento en la trayectoria de Cosas de Monstruos, pero yo quiero reivindicar un poco a Noriaki Yuasa, que se le tiende a menospreciar por todas estas películas de Gamera que tienen muy mala fama, algunas merecidas, pero es un tipo que es, a mí me resulta muy simpático, y más después de ver... En esta box de Arrow que he comentado antes, hay una entrevista muy larga a Noriaki Yuasa, y es un tipo que le coges cariño y, quieras o no, tenía las ideas muy claras de cómo tenía que ser una película de monstruos. O sea, su película de monstruos ideal, el monstruo tenía que ser un héroe para los niños. O sea, sus películas kaiju tenían que ser para los niños. Él no entendía los kaijus de otra manera. Él formaba parte de una generación, la generación posterior, que no luchó en la guerra, por tanto sus ideales o sus ideas eran diferentes a las anteriores, ¿no? Y él decía eso, que se sentía traicionado por los adultos y quería dar un héroe para que los niños se vieran reflejados y se vieran seguros, ¿no? Frente a la traición y desconfianza de los adultos, ¿no? Entonces, bueno, quieras o no, pues él tenía las ideas muy claras, ¿no? Y sí que sintió frustración, ¿no?, en su carrera por estos presupuestos que eran una lágrima y no podía llegar a lo que él quería, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, una reivindicación al bueno de Noriaki Yuasa.
Sí, que además yo me he dado cuenta de que el estilo de Noriaki Yuasa gusta mucho, aunque quizás la gente cuando tenga que recomendar películas no lo haga tanto con sus películas, pero sí que la gente tiene muchísimo cariño, y me acuerdo cuando salió la noticia de Netflix de Volví a Gamera, mucha gente súper contenta, con muchas reacciones, y la gente estaba mucho más entusiasma que con Godzilla nunca se fue, pero que con qué otro kaiju es, vuelve Gamera, qué alegría, por fin vuelve. Y yo me fijo incluso dentro de la cultura japonesa, en otras series, veo más referencias o con más cariño a Gamera que a Godzilla, pero incluso cuando empiezo la propia Dragon Ball con sus 8000 referencias al Kaiju Eiga, la más cariñosa es la de Mini Gamera, cuando sale volando al maestro Muten Roshi y lo lleva volando con el chiste y todo, que luego aparecen Godzillas de fondo por ahí y tal. Luego, mira, me acuerdo que a mí me gusta mucho el Detective Conan, serie pues, de típico caso de la semana, ha hecho caso de todo, pues ha dedicado varios capítulos al Tokusatsu, y ¿quién sale? No es Godzilla, es bueno, su monstruo, pero es el monstruo Gomera, que es una tortuga gigante. Según la película, dice que hay un momento que lo dices, no se puede. No, en las películas antiguas era bueno, ahora como que es un poco más. A veces destruye la ciudad. Que es un poco de. Según antiguas, Heisei. Y hace un poquito juego, además un diseño muy tortuga gigante destruyendo cosas. Y eso, es que me están homenajeando a Gamera, es decir, ahí como si fuera el que los niños hidrolatran, tanto los niños de ahora casi. Y es un. Y muchas otras series que veo referencia a Gamera. A Gamera. Y digo, pues si Gamera ya va a sacar película. Tanto, y siguen de vez en cuando las referencias. Y eso, pues mira, es que la gente le tiene muchísimo cariño a Gamera, realmente. Lo que hizo Noriaki Yuasa caló en una generación, y yo diría que en una generación, y en la siguiente, a través de los padres poniendo las películas a sus hijos. De, mira, esto sí que es bueno, las pelis que veía yo de pequeño, que te vas a pasar bien.
Porque, y sí. luego además tenemos las películas que hicieron en los 90, ¿no? De Shusuke Kaneko, que ya es otro paso más, ¿no? De que están muy bien consideradas también. Sí. Y ayudan también a esa imagen, ¿no? De Gamera.
¿Qué os ha dicho, Octavio?
No me acuerdo qué iba a decir. No, pero pues que eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y eso, que aparte que consiguió con mucho éxito esa intención que decía Adrián de convertir a Gamera en el héroe infantil por antonomasia del Kaiju, lo consiguió con creces y aparte eso, o sea, que el tío, si las entrevistas que viene también en el libreto este de Arrow que has mencionado, lo ves el tío y dice, es que de cierta manera daba igual, o sea, no le daba igual, por supuesto, quería tener cuanto más presupuesto mejor, ¿no? Pero daba igual lo que le dieran, que el tío iba a luchar hasta el final por intentar hacer, con lo poco que tenía, la mejor película posible. O sea, que era un profesional que amaba su trabajo, que amaba lo que hacía. Decía, voy a intentar dar lo mejor de mí mismo y sacarle jugo a Quito lo que pueda, ¿no? Luego ver las películas, algunas pues es que eran no insalvables, sino insalvables a nivel presupuestario, o sea, que tenían cero. Sí. No cero, pero que se están hechos con cuatro duros. Y aún así las películas, pues, ahí están. Se hicieron finalmente, ¿no? Que a lo mejor se podrían haber quedado en el camino, ¿no? Pero el tío dice, da igual. Voy a hacer lo que pueda. Es pues, lo que bien habéis dicho al principio del programa, la comparación con Jun Fukuda, que tiene muy mala fama, porque sí, algunas películas son de aquella manera, pero que por otro lado es que quizá era la mejor forma que había de hacer aquello, ¿no? No sé. A reivindicar en cualquier caso.
Hay una anécdota muy, muy divertida que, bueno, recordáis que en Los Monstruos del Fin del Mundo, ¿no? La segunda de Gamera, el estudio no confió en Noriaki Yuasa y contrató a otro director para que hiciera la película, ¿no? Y cuenta Noriaki Yuasa que fue a verla al cine y vio como los niños se aburrían a saco con la película, porque claro, era una película más adulta.
Pues una película más adulta.
Sí. Y él pues se frotaba las manos de ja, ja, ja. Sí, sí. Los niños se aburren, perfecto. Y luego volvió con Gaos y los niños, pues locos otra vez.
Claro. Es que aquí, de principio, Gamera se enfocó en los niños bajo una premisa muy clara. Es decir, si yo hago cine para adultos, ¿cuántas entradas pagan la del adulto? Y si la ve dos veces, pues la ve dos veces. Si hago cine para niños y al niño le gusta, pues ya compra entrada de niño y mínimo su padre o su madre, si es que no van los dos con él. Ya son dos o tres entradas. Y como al niño le guste, no va a verla una vez ni dos. Va a verla todas las semanas. Así que por ahí hay presupuesto a tope, hay taquilla a tope.
Sí, se ve que aparte de eso, pues tenía una personalidad que se manejaba muy bien en la industria del cine. O sea, empezaba ahí a negociar dentro de sus posibilidades y tal, ¿no? Tienes que hacer esto y le apretaban y tal, no, es que esto está mejor si lo hacemos de esta manera. Y al final, imagino que tendría que ceder en algunas cosas, pero la gran mayoría de veces se hacía un poco lo que él quería, ¿no? Y acababa la película dentro de sus ideales o de lo que él pensaba que podía quedar mejor para la peli. No sé.
Sí, sí, libertad creativa la tenían, o sea, para hacer lo que quisieran. Sí. Y además contando eso, que Noriaki Yuasa era tanto director como el director de efectos especiales. O sea, ahí la Dayei se ahorró un puesto de trabajo. Sí. Pero Noriaki Yuasa, bueno, cobraba menos, pero le daba igual.
Cine de autor.
Esto es cine de autor.
Es que parece un poco eso, pero es que requiere su pericia también, ¿eh? Y su habilidad importante, porque Ishiro Honda, salvo, creo que fue la de los monstruos, que tomó en la rienda de la dirección de efectos especiales. Todas las demás se segmentaban. O sea, por un lado se hacía las escenas de imagen real con los actores y por otra con los efectos especiales. Encargarte tú de todo tiene su movida también, ¿eh?
Sí, es complicado.
Por un lado es más sencillo porque dices, bueno, yo quiero hacer esto y luego tenemos que poner lo otro y va a ser como yo quiera, ¿no? Pero tienes que tener todo en la cabeza. Eso es un poco complicado también.
Mía, con esto...
De hecho, aquí en el cine actual de Hollywood tampoco se hace así, precisamente. O sea, están aunque el director sí que dirige todo, entre comillas, pero los que se hacen cara a los efectos especiales, pues es un equipo muy, muy seleccionado, por así decirlo. No al margen, pero que va por otro lado.
Con esto, más o menos, cortamos ya la película y nos metemos en el apartado de comentarios, que sí que tenemos algunos comentarios por ahí. De hasta tres programas diferentes. Uno antiguo de YouTube, pero también tenemos ahí. Así que empezamos con el último Cosas de Monstruos dedicado a la película de Troll, la de Netflix. Así que tenemos en iVoox dos comentarios. El primero de Maca DJ. Adrián, ¿lo lees?
Sí, sí, sí. He de decir que uno de los comentarios que nos han dejado me ha impactado profundamente. Cuando lleguemos a él ya lo mencionaré. Y me alegro de volver a leer a Maca DJ, que hacía tiempo que no nos escribía. Sí, sí. Y nos dice: Troll Hunter, imbatible desde siempre. En su momento y hoy día, su CGI está a la par de Jurassic Park. Y la historia sin fisuras. Ja, ja. Esto nos pone una URL de un blog.
Claro, quien la quiera encontrar, pues que vaya a los comentarios de iVoox de Troll, porque no la voy a decir.
O sea, ahí les convido la ultraciencia brasileña de Godzilla, éxitos.
Se ha dejado eso, como estuvimos hablando de las revistas ultraciencias, se ha dejado un enlace a una página donde se puede encontrar la ultraciencia. En brasileño, pero bueno. Y también tenemos comentario de Repaso en Serie, de Julio.
Y dice, ¿qué es eso el título Troll? Debería llamarse Troll y los campaneros se citan en Oslo. Por otro lado, por fin puedo ver una de las pelis que habláis. Para el resto debo recurrir a los familiares chungos de Tendi para verla. La película ni fu ni fa. Me ha pasado como a vosotros, que iba marcando check en plan, esto de Jurassic Park, esta de Godzilla de Emmerich. Es entretenida sin más, para pasar una tarde de domingo. Un rugido para todos.
Aquí muchas gracias para Julio, que ha metido una referencia, que también tengo el programa con él de Podtrek, hablamos de esa Trek, con lo de los familiares de Tendi, que es... En Star Trek, una especie que son casi todos piratas espaciales.
Ah, hostia, que se gasta, amigo.
Claro, exactamente. Se lo dije, se pone, claro, te lo he metido para que hagas la cuña. Y digo, venga.
Así hay que ser Jack Sparrow. Sí, cosas sí. Así.
Pirata cachofo de los Fruities, pero tío.
También te digo, con esa referencia del cachofo, no sé yo cuánta gente lo pillaría, ¿eh? Pero vamos, que ahí yo, a mí el título de Troy y los campaneros y tal, no solo me parece correcto, ¿eh? Haciendo referencia a las...
Parece correcto.
Correcto.
A ver, si Gamera contra Jigger se puede llamar King Kong, no sé qué, de los dragones, Troy se puede llamar Troy y los campaneros. Bueno, y luego pasamos al programa de las charlas monstruosas, cuando estuve hablando un ratito con Leo Escarano, el editor de Monstruos, esta nueva... Sí, pero han cumplido un año de publicaciones hace poquito de cómics en España, que está editando los cómics de Godzilla, que ha publicado ya el crossover y publica dentro de poquito la otra historia, de los Power Rangers y mucho más. Entonces nos deja el comentario en iVoox de Bonhammer. ¿Lo dice Adrián?
Sí. Más proyectos e iniciativas como la de Monstruos. Es lo que hacía falta en el mundo del cómic en español. Les deseo la mayor de las suertes y espero poder disfrutar de sus publicaciones durante décadas y décadas. Y gran entrevista, Josan. Enhorabuena por el podcast.
Venga. Ahí tenemos lo de...
Muy bien, Josan, muy bien.
Lo de Monstruos, que además fue curioso un poquito, hablando. Y mira, ya que pasa... Lee el que hay en Facebook. Abajo pongo uno en Facebook de Martín Fernández, que también tiene que ver con el programa, que luego Maca DJ se va con sus cosas.
Exacto, se va con sus cosas. Pues Martín dice: espero que saquen todo lo de Godzilla de IDW en tomos. Sería genial, la verdad.
Pues mira, ahí precisamente en el programa lo hablamos, porque dice que en el caso de, por ejemplo, en el caso de los Power Rangers, dice que las ventas acompañan y que su plan es sacarlo todo. Dice, y con Godzilla se pone a ver, el Godzilla lo hemos presentado, además, que han sacado a posta el primer tomo junto a los Power Rangers, porque saben que los Power Rangers venden, y a ver si traéis, pues sacamos Rangers venden, pues Rangers y Godzilla, para que la gente, los lectores de uno lo compren también, y a ver si cuando sacamos el siguiente número también lo compran, vende. Pues nos dijo que si el de Godzilla, la guerra del medio siglo, también vendía bien, iban a seguir trayendo más cómics de Godzilla. Pero quería empezar con una colección que fuera de un tomo solamente. Y luego ya antes las otras más largas.
Claro.
Así que, ya sabéis, cuando salga el tomo, a comprarlo, que si vende, sacan más.
Eso.
Y si no, si vende y no sacan más, le vuelvo a mandar un mensaje y le echamos la bronca a Leo. Que me dijo que si vendía, sacaban más. Y ahora vamos con el comentario de Maca DJ y sus cosas. ¿Qué nos dices?
Maca DJ y sus cosas. La hora de Maca DJ. Vamos a ver. Muy buenas, Mosterianos. Siempre es grato oír que impriman cosas para el fandom. La mejor de las suertes en la sección recomendadas. Resulta que la Full Moon cerró el año pasado con una continuación a la peli de Gigantas Entangadas. Y la peli se llama Giantes Attack versus Mecha Fembot, donde un científico crea una mecha para enfrentar a las alienígenas gigantes entangadas y, cómo no, con forma de robota entangada. Y por otro lado, en la página Rock y Cuadriños Scans Blogspot está la ultraciencia de Godzilla y el hombre lobo, además de varias publicaciones de Godzilla y muchas cosas más que sigo explorando. Todo en portugués, pero bue, muchos saludillos.
Pues ahí tenemos esta obsesión con mujeres gigantes en tanga, que en este caso se enfrentan a robots femeninas gigantes con tangas también. Este es el caso de ¿por qué a un robot hay que ponerle tanga? Es decir, ¿pero lleva un tanga de verdad o lo han diseñado con forma de tanga? ¿Esto qué, ¿en qué pensaba este científico?
La mente humana es muy perversa, tío, no tiene límites. Para lo bueno y para lo malo, tío.
Claro.
Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Sí. ¿Qué gran poder tienes? Yo diseño... Bueno, pues damos muchas gracias por los comentarios estos siempre. Y ahora vamos con este último que he visto poco antes de grabar el programa. En el...
Ese es el bueno, el bueno. Sí.
Este es el que me ha impactado a mí.
El que te ha impactado. Que lo he visto, es decir, en el programa de King Kong Lives, que es Cosas de Monstruos 50, y que está subido en YouTube desde hace ya, pues, hace ya un par de años, Marc Delente nos deja un comentario, además en francés, que, venga... Adrián, deleítanos.
Vamos allá. Yo puedo. Marc dice: King Kong 2 es un consternant novel. Note 0.
Ya está.
Y claro, según el traductor de Google, vamos a ver. A ver, nuestro público es inteligente y lo ha traducido, o sea, me ha entendido perfectamente. Pero por si acaso, yo os digo: según el traductor de Google, esto quiere decir: King Kong 2 es un nabo impactante. Calificación 0. Es un nabo impactante.
Yo,
a
mí lo que me encanta es el comentario en francés, con lo cual te voy a entender que no habla español. O sea, he metido un vídeo donde hablamos de King Kong en español para dejar el comentario que King Kong 2 me parece esto.
Es un enigma en sí mismo, ¿eh? O sea, aparte del contundente mensaje que tiene que expresar sobre su opinión de la película. O sea, el rollo que diga, oh, mira, estar... O sea, para empezar, ha quedado claro que para él es un
cero.
Para empezar. Pero, oh, han publicado unos españoles un vídeo de King Kong 2.
Mira estos chicos.
Tengo que escucharlo. No entiendo nada, pero tengo que escucharlo. O sea, es que hay... Vamos, es una genialidad en sí mismo.
Es maravilloso. Y luego, pues nada, el concepto. A mí es que me hace gracia por la traducción español de es un nabo impactante. Claro, bueno, pues nada.
A ver. Lo que pasa es que luego lo deja claro, pone calificación 0, pero podría ser algo positivo. Como decimos nosotros, es la polla en piná, por ejemplo.
La polla en vinagre.
Claro, tío. Que si no hubiera puesto la calificación, podría haber sido tanto bueno como. No lo sabríamos.
A ver si la calificación no es para la película.
No, es otra opción. Igual, claro, igual el comentario quiere decir King Kong 2 es un nuevo impactante. Al programa un 0. A los españoles un 0. Pero la película, impactante. Nos quedará ahí la misteria. Marc Delente, señor francés, si por favor no llegas a escuchar este programa, respóndenos.
Queremos más. Queremos más.
Queremos más.
Queremos un versus tuyo y de Maca DJ.
bueno. Entre tangas y nabos va a quedar un programa buenísimo.
Vaya cosa redonda y caliente.
Pues nada, esto es maravilloso. Con esto, así en lo alto, cerramos el programa y ya vamos para el mes que viene. En ese caso toca algo de fuera de Japón. No hay programa decidido. Es decir, sé que Adrián dijo hace poco, nos pasó además, la película de, creo que es Thunder of the Gigantic Serpent. No sé si era una indirecta para que la hiciéramos.
Sí, sí, sí. Bueno, es una propuesta arriesgada, ¿eh? Porque ahí puede explotar ya cosas de monstruos totalmente. Porque es un kaiju taiwanés. Es King of Snake. Y luego que tuvo un remontaje marciano, que es esta Thunder of Gigantic Serpent. Es que tienen que volver las serpientes gigantes de mar a cosas de monstruos. Sí, 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 sí. Así es que es una elección arriesgada. Arriesgada.
Claro. Claro, sí, hay un segundo nombre.
La cuestión es, ¿hay otra opción? Yo no veo otra opción ahora mismo. No. Así que, si no aparece ninguna otra opción, me da a mí que nos vamos a Taiwán. Que es un país todavía, creo que todavía desconocido para cosas de monstruos. A Taiwán no hemos ido a comentar sus películas.
Estamos viajando más que Willy Fogg.
Sí.
Japón, países nórdicos.
80 kaijus, ¿eh? Sí.
Eso para el próximo libro. La vuelta al mundo, 80 kaijus. Sacamos ahí un kaiju de cada país. Venga, vamos a dar la vuelta al mundo pisando un kaiju por país.
Excelente idea, me la apunto.
Sí.
Me sale la canción sola, se me sale.
Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Está la de son 80 días, son. Y luego la de acabar, que es la de Sílvame. Así que con Willy Fogg y los 80 kaijus, nos vamos a Taiwán. Así que ya nos despedimos. Y Octavio, muchas gracias por participar en el programa.
Ha sido un placer.
Adrián, un placer.
El placer es vuestro. Venga, muchas gracias, hasta luego.
Y yo ya me despido de todos, nos vemos el mes que viene. Y recordad, donde hay kaiju,
¡ay, alegría!
Más o menos.
Diría que la mejor de las veces que nos ha salido.
Sí, sí.
Yo me voy feliz a la cama ya.